Arranca la Eurocopa, aunque no lo parezca.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y no lo parece, para empezar, porque no hay demasiado ambiente de Eurocopa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para seguir, porque no somos favoritos, ni mucho menos. Pero oye, nunca se sabe, ¿eh? Siempre se puede saltar la sorpresa. Y para continuar, porque estamos ante la Eurocopa más extraña de la historia, con poco público, con más de una docena de sedes y con muchos, muchísimos problemas en la concentración de la selección española. Pero, al fin y al cabo, hoy, viernes 11 de junio, arranca la Eurocopa. Arranca con un Turquía-Italia. Nosotros tenemos que esperar hasta el lunes para debutar. Y lo vamos a hacer, por cierto, con los nuestros ya vacunados. Porque la expedición que sigue en Las Rozas ha recibido ya sus dosis correspondientes. Ciudad del Fútbol, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la Ciudad del Fútbol en Las Rozas esta mañana ha sido vacunada, efectivamente, toda la delegación de la Selección Española de Fútbol por los miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa, el Gómez Ulla, toda la selección, futbolistas, cuerpo técnico, fisios, doctores, recuperadores, en definitivamente, aquellos que no habían tenido ningún tipo de contacto con el virus han recibido la monodosis de Janssen, los que habían recibido ya una primera vacuna o los que habían tenido contacto con la enfermedad, la dosis de Pfizer. Buenas noticias también porque los test PCR a los que han sido sometidos esta mañana todos los internacionales, todos, absolutamente todos, han dado negativo. Se está esperando también el cuarto PCR negativo de Diego Llorente, ese futbolista que dio un falso positivo y que ahora mismo está fuera de la concentración. Si ese PCR negativo, el cuarto, aparece, Llorente se incorpora esta tarde al resto de la selección y esta tarde ya, por fin, Luis Enrique va a poder trabajar con todos ellos en grupo. Van a tener tres sesiones, por fin, todos, para preparar el partido del próximo lunes frente a Suecia, vacunados y todos PCR negativos. Una Eurocopa que comienza esta noche a las 9 con el partido inaugural en Roma, Italia-Turquía.
Gracias, Carlos Rodríguez, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esa es la primera parada de un día que tiene muchas noticias, tiene mucha actualidad, actualidad que nos lleva ahora hasta la Consejería de Sanidad, donde como cada viernes se da cuenta de la actualización de datos, de medidas y demás menesteres que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con el coronavirus. Esperábamos tener hoy noticia acerca del ocio nocturno, noticia de aperturas, de ampliaciones de horarios, pero la noticia es que no hay noticia. La habrá, creemos, suponemos, la semana que viene.
Respecto al ocio nocturno, trabajamos con el sector para ir siendo más flexibles en función de la situación sanitaria y ya les adelanto que la semana próxima, en concreto el lunes, tenemos una nueva reunión y acordaremos en esa reunión los pasos a seguir.
Nueva reunión, ya van unas cuantas entre el sector y sanidad de llegar a acuerdos y si la situación lo permite, los plazos que se manejan es que las medidas se flexibilicen para el sector del ocio nocturno la semana del 21 de junio. Veremos. Zapatero, por cierto, ha mostrado su preocupación también por la cepa india que asegura podría ser la predominante en unas pocas semanas en Madrid. Por eso anuncia, se adelanta el proceso de vacunación para los mayores de 60 años que tienen pendiente recibir la segunda dosis de AstraZeneca.
Estamos hablando de una situación seria, tan seria que nos ha obligado a organizar nuestra estrategia de vacunación en el sentido de completar cuanto antes la segunda dosis de la vacuna en población vulnerable, fundamentalmente pacientes mayores. De tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
Por cierto, también se implementa desde ya el sistema de autocita para los mayores de 48 años. Esto sobre la pandemia, seguiremos hablando la semana que viene de ella, de la vacunación, de los datos, de las medidas, pero la semana que viene hablaremos y mucho además de la investidura, porque se viene semana de investidura aquí en Madrid, ya se lo advierto, la que culminará con Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad, ya sin estar en funciones, que es como está ahora. La maquinaria se ha activado ya en la Cámara de Vallecas, donde está Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La presidenta de la Asamblea abordará el lunes las consultas con los 5 grupos del Parlamento Regional a fin de convocar el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Esa investidura, por tanto, se va a celebrar, salvo sorpresas, en las fechas previstas, jueves y viernes de la semana que viene.
Y no podemos obviar en este inicio de las noticias 14 horas otra de las noticias de este día que ha sacudido la actualidad en el último día. La Guardia Civil sigue buscando a la pequeña Ana después de hallar el cuerpo sin vida y sumergido en el agua de su hermana Olivia. Las niñas, a las que su padre no devolvió a su madre, a Beatriz Zimmermann, y amenazó con que no volvería a ver hace ya más de un mes. Ha cumplido su amenaza, demostrando el salvajismo que puede llevar a un ser humano a hacer lo que todo apunta ha hecho Tomás Gimeno. El suceso nos vuelve a mostrar la cara más amarga, la cara más cruel y más despiadada del ser humano y también de la violencia machista, que puede alcanzar límites que se escapan de la razón, seguramente porque los asesinos carecen de ella, carecen de todo tipo de razón. Son las 2 y 5 minutos de la tarde, tenemos más noticias, titulares hasta ahora con Elia Fernández. Conmoción en Tenerife y también en Sevilla.
El ayuntamiento de la localidad de Martín de la Jara ha decretado 3 días de luto por el asesinato de una joven de 17 años, presuntamente a manos de su exnovio, que está en el cuartel de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.
Esta noche vuelven los controles antibotellón.
La Policía Municipal de Madrid vigilará todo el fin de semana el entorno de las zonas universitarias para evitar posibles botellones tras la EBAU, como el que se convocó anoche en el Parque del Oeste, Inma Sanz, delegada de Seguridad.
Fueron más de 100 agentes los que tuvieron que actuar, de las unidades de los distritos, las unidades de seguridad también, los turnos de refuerzo, y evitaron efectivamente que se produjera ese macrobotellón que se había ido convocando por redes sociales.
A 48 horas de la manifestación de Colón,
la Policía Nacional ha diseñado un dispositivo especial de seguridad. Los asistentes tendrán que estar en el interior de la plaza y no podrán ocupar la zona peatonal, invadir la calzada ni obstaculizar el acceso a los comercios. La exdirigente del Partido Popular, María Sangil, miembro de la plataforma convocante, ha estado en Telemadrid.
Entonces yo espero que Colón se llene de ciudadanos de todas las ideologías, pero que queremos manifestar nuestra disconformidad, que no se puede estar pagando favores a quienes te mantienen en el gobierno, pero de una forma absolutamente injusta.
Y la Plaza de Toros de Las Ventas, que reanuda su programación.
Tras el festival benéfico del pasado 2 de mayo, el Coso madrileño recupera su actividad de grandes festejos con 2 corridas. La primera el 26 de junio, con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Sergio Serrano y Fortes. Y la segunda el 4 de julio, Corrida de la Cultura, con Mano a Mano de Antonio Ferreira y Emilio de Justo.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que complica la entrada a Madrid por la A4 en la zona de Pinto. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también genera retenciones en este mismo punto, pero en sentido contrario. Más dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Y también van a encontrar retenciones en las salidas, especialmente por la A3 a la altura de Rivas, bastante congestionada esta carretera de Valencia, también en la A4 en Getafe, la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos. Retenciones además en la M40, en Coslada en ambos sentidos, en Carabanchel Alto en sentido A4 y en Valdemarín en sentido A6. Por último, también densa la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que destacar bastantes dificultades. Atentos, ha comenzado la hora punta de inicio de fin de semana. El tráfico muy difícil en la M30, por ejemplo, en los principales recorridos en sentido sur, sobre todo prácticamente desde el entorno del nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente de Ventas. Van a encontrar estas dificultades también en las proximidades al puente de Vallecas, también en sentido sur. Sentido norte, en cambio, desde el nudo de Costa Rica el tráfico es complicado en sentido nudo de Manoteras. Dificultades que también se van a encontrar en recorridos del interior. Ha mejorado algo el tráfico en el paseo de la Castellana respecto a las últimas horas. Finalizaba esa manifestación, pero a pesar de ello, el tráfico empieza a ser algo más intenso en algunos recorridos. También destacamos el paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles.
El tiempo.
¿Has mirado por la ventana del estudio central de Onda Madrid, Ainhoa González, y has visto algo que no te ha gustado?
Bueno, he
sospecho.
A ver, lo que he visto son las nubes que ya se están desarrollando hacia la zona de la sierra. De hecho, ya están empezando a dejar algunas precipitaciones en el norte, en el entorno hacia Segovia. De hecho, es que lo que estaba observando es una nube yunque enorme que se puede apreciar perfectamente desde aquí. Son esas nubes de desarrollo vertical que anticipan que van a haber descargas de agua y además descargas que pueden ser importantes. En estos momentos ya hay aviso activado por esas posibles tormentas y esas precipitaciones intensas hacia el norte, no en nuestra comunidad, pero por ejemplo en esa sierra, en ese entorno del sistema central hacia la zona de Segovia, también hacia el noreste, hacia Guadalajara. Así que librarnos del todo de esas tormentas y esas lluvias intensas, pues no vamos a salir de rositas. ¿Dónde pueden caer? Bueno, pues va a ser más probable en ese entorno de la sierra, hacia el norte de la comunidad, pero ya durante la tarde en cualquier punto nos puede sorprender algún chaparrón, algún chubasco de forma puntual y sobre todo durante las últimas horas de la jornada. Así esperamos que esa lluvia se vaya extendiendo y durante la noche, bueno, pues acabe alcanzando a otros puntos de la comunidad. Así que en las próximas horas, pues mucha precaución y sobre todo, como digo, hacia el norte de la comunidad. Las temperaturas también notamos que descienden fruto de ese aire frío que es el responsable de esa inestabilidad que vamos a tener durante esta jornada, pues en el interior, hacia el interior del norte peninsular también. Desciende, pero poco. Seguimos pasando calor. En estos momentos ya estamos con 30 grados en muchos puntos. Bueno, pues hoy llegaremos a los 32, 33, 1 o 2 grados menos que ayer. Se agradece cualquier descenso por el calor que tenemos y además ese calor acumulado en superficie va a venir muy bien que llueva en las próximas horas. Y el fin de semana luego pocos cambios térmicos. Va a oscilar muy poquito el termómetro. Si perdemos algún grado apenas lo notaremos. Va a ser una sensación térmica muy parecida a la de hoy. Y todavía con esos restos de inestabilidad. Mañana, por ejemplo, arrancaríamos la jornada con el cielo más abierto después de esas nubes que en estas próximas horas nos van a dejar lluvia. Y luego por la tarde volverían a ir aumentando esas nubes y a lo mejor pues nos vuelven a dejar algún chubasco, aunque no esperamos que sean tan intensos como los que se pueden dar hoy. Y el domingo igual también, todavía ambiente variable, esa posibilidad de algunos chubascos no generalizados, sino que en algunas zonas de forma dispersa se podrían dar. Este fin de semana, mira, lo mejor, paraguas y también gafas de sol y temperaturas que seguirán rebasando ligeramente los 30 grados.
No guarden ni el paraguas ni las gafas de sol, se lo dice Ainhoa González, que de esto sabe y sabe bastante. Son las 2 y 12 minutos de la tarde. Escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, primer asalto en la final por el ascenso a Primera División. Desde las 8:30 en Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11 recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:14 de la tarde, es viernes, es 11 de junio y como viernes que es teníamos rueda de prensa desde la Consejería de Sanidad para actualizar datos y medidas. Empezamos por los datos, por la parte estrictamente sanitaria, porque aquí sí que hemos tenido anuncios relativos a la vacunación y también al virus. Crece la preocupación entre las autoridades madrileñas esta vez a cuenta de la cepa india. Mónica Roncero.
Pese a la buena evolución de la pandemia en Madrid, la incidencia acumulada a 14 días ha caído 44 puntos en solo una semana, hasta los 116 casos por 100.000 habitantes. Las autoridades sanitarias madrileñas no ocultan su preocupación por el aumento de casos de la variante india. Se han detectado 18 nuevos casos en los últimos 7 días, frente a los 4 de la semana anterior. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, asegura que esta podría ser la variante predominante en solo unas semanas, por lo que anuncia un cambio en la estrategia de vacunación de los mayores de 60 años.
Que es muy posible que dentro de 6 o 8 semanas esta cepa pueda ser la predominante no solamente en Madrid, sino que nos consta que hay transmisión comunitaria en otras zonas de España. Estamos hablando de una situación seria, tan seria que nos ha obligado a organizar nuestra estrategia de vacunación en el sentido de completar cuanto antes la segunda dosis de la vacuna en población vulnerable, fundamentalmente pacientes mayores. De tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
Otra variante que preocupa al gobierno regional es la colombiana. En las últimas 2 semanas se han identificado 17 viajeros positivos llegados a España a través de Barajas con esta cepa. Una semana más, la gestión del aeropuerto objeto de crítica de la Comunidad de Madrid hacia el Ministerio de Sanidad.
El primer brote entró por Barajas, la cepa británica entró por Barajas y estas mutaciones han entrado por Barajas. El control de fronteras, el control de puertos o aeropuertos es un elemento absolutamente esencial. Yo creo que la actuación del Ministerio no ha sido responsable.
La vacunación, entre tanto, avanza y a día de hoy el 47% de la población diana en la región tiene al menos una dosis de la vacuna y casi el 28% la pauta completa. La autocita se amplía desde hoy a quienes hayan nacido en 1973 y años anteriores que aún no hayan recibido ninguna dosis. Podrán elegir cuándo y dónde se vacunan de entre los 14 puntos que estarán habilitados para ello a partir de la semana que viene. Y es que al Wanda y al Within Center se suman 12 hospitales públicos de la región. Elena Andrada es directora general de Salud Pública.
El Hospital Infanta Sofía, Puerta de Hierro y Fuenlabrada, al igual que otros 9 hospitales públicos. El Hospital del Escorial, el Hospital de Henares, el del Sureste, el Tajo, el Infanta Leonor, el de Móstoles, Severo Ochoa, Infanta Cristina en Parla y la Fundación Alcorcón.
El objetivo es que a finales de junio, como muy tarde, primeros del mes que viene, finalice la inoculación de primeras dosis al grupo de 49 a 40 años de edad, siempre y cuando, advierten desde Sanidad, se mantenga el suministro de vacunas.
En esa rueda de prensa esperábamos que se dijera algo sobre las medidas para con el ocio, especialmente el ocio nocturno, que espera como agua de mayo el OK de la comunidad para poder abrir y retomar su actividad, pero finalmente tendrán que seguir esperando para conocer la decisión, al menos hasta la semana que viene, Eva Prat.
El lunes se reúne el Gobierno regional con el sector, que ya presentó su propuesta. Si todo va bien, ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, el ocio nocturno podría reabrir el 21 de junio.
Y yo espero que, si la situación de Madrid es la que es y con tendencia a la mejoría, en esa reunión se establezcan los criterios de apertura del sector del ocio nocturno, y yo espero que, si todo va bien, para la semana siguiente, con modificación correspondiente de la orden, se pueda iniciar en Madrid el ocio nocturno.
La misma fecha, el 21 de junio, es la prevista para otra reapertura, la de los centros de mayores. Lo confirmaba la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Se están trabajando ahora mismo pues en diferentes protocolos y la modificación de nuestra orden de medidas de prevención, y la fecha que hemos acordado es el 21 de junio.
De momento, recuerda el Gobierno regional, continúan las limitaciones tal y como están hasta ahora, con la 1 de la madrugada como hora de cierre para hostelería y espectáculos en general.
Pues no ha sentado bien esa decisión de Sanidad al sector, que asegura que no puede aguantar más, al sector del ocio nocturno. Algunos han abierto, pero de día, y no tienen terraza, claro está. El aforo está muy restringido, por lo que, pese a quitar el candado de la puerta, la situación no remonta. En la Sala Galileo, una de las más emblemáticas de la capital, hay una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los empresarios de la noche aseguran que no pueden aguantar más esta situación. Ángel Viejo dirige desde hace 36 años la mítica Sala Galileo Galilei. Después de 15 meses de cierre, decidí abrir tímidamente el pasado viernes con la mitad de la plantilla.
Hemos abierto con ciertas esperanzas. Tenemos que empezar porque no morimos al final, ¿no? Y la verdad es que la gente ha respondido relativamente bien. porque estamos muy acotados en cuanto al aforo de las salas.
Desde la noche en vivo, su portavoz, Javier Olmedo, confía en que la vacunación mejore pronto el panorama del ocio nocturno.
El verano está encima, ya cada semana es más duro. Hay que recuperar aforos, hay que recuperar horarios, hay que recuperar incluso un servicio de barras, poderse trabajar desde la barra, aunque no se consuma en ella, ¿no? Y sobre todo ver el tema de las distancias también, ver si podemos ir recuperando un poco espacios en los locales, ¿no? Confiamos muchísimo en la vacunación.
El próximo lunes se reúnen con los responsables de la Consejería de Sanidad y esperan sacar medidas concretas.
Para ocio nocturno, el que se pegaron ayer algunos en el Parque del Oeste, la selectividad ya ha terminado, la ahora llamada EBAU, y era momento de celebrar. Y claro, celebrar y en el Parque del Oeste es sinónimo de botellón y por tanto de ilegalidad. Desde el ayuntamiento se ha puesto en marcha un protocolo, aunque no impide que algunos se salten las normas. Raquel Ruiz.
El despliegue de policía en las zonas universitarias no hizo desistir a los jóvenes de festejar el final de los exámenes y recurrieron a las redes sociales para hacer una nueva convocatoria. El Parque del Oeste fue el lugar elegido. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía Municipal, según la delegada del Área de Seguridad, Inmaculada Sanz, logró evitar la celebración de un macro botellón. Sanz ha querido recordar que el consumo de alcohol en vía pública está prohibido. Para los que lo contemplen dentro de sus planes de fin de semana, ya adelanta que el dispositivo policial volverá a repetirse la tarde de hoy.
Y por supuesto este fin de semana, tanto hoy como mañana, este dispositivo va a seguir funcionando con esos 280 agentes de refuerzo, precisamente para que no se produzcan, ¿no?
Sanz ha apelado a la responsabilidad de los jóvenes y de los no tan jóvenes, de aquellos que durante el fin de semana van a disfrutar de una cerveza en una terraza.
Tenemos que apelar también siempre a la responsabilidad individual, porque muchos de los problemas que se producen o de esos ruidos ni siquiera se producen en los locales o en las terrazas, sino en esos entornos a la hora de, bueno, pues de dejar de estar en esas zonas y por supuesto, pues que tenemos que seguir haciendo compatible la actividad económica, la generación de empleo, pero también la calidad de vida y el descanso de los vecinos.
La Policía Municipal ha interpuesto 12.000 sanciones a locales en lo que llevamos de año. De este total, 4.000 corresponden al incumplimiento de la normativa en las terrazas.
Pues hemos vuelto a ir a la universidad. Julio César Cobos ha vuelto a las aulas este viernes, día para las incidencias, coincidencias de exámenes. Día para seguir con la celebración también por parte de algunos, sí, para hacer balance de cómo ha ido la EBAU. Julio César, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Sí, hola Javier, buenas tardes desde la Complutense. Hoy es día de apurar algún examen de asignaturas coincidentes y de hacer balance de la EBAU. El grupo de asistentes que han estado con muchos de estos jóvenes ahora nos hablan de muchos nervios, pero zanjan estos 4 días hablando de normalidad.
Han salido llorando unos cuantos y unos cuantos bastantes, también de química han salido llorando un par. Y no sé, en general, sin incidencia, algún que otro ataque de ansiedad, que pierden las pegatinas, que se olvidan el DNI, pero en general, bien.
Estos grupos nos han reconocido que ayer el botellón se intentó organizar en el escenario de la Complutense y se impidió.
Desde la UCM nos instaron a que lo echáramos de la zona del campus, porque daba mala imagen a la universidad.
Esta mañana, universitarios de primer año de la Facultad de Físicas censuraban el botellón del Parque del Oeste.
Yo la verdad que no he visto las imágenes del botellón, pero si ha habido un botellón y no se respetan las medidas, pues mal, lógicamente me parece mal. Y salir, bueno, yo he salido cumpliendo las medidas, pero con mis amigos a dar una vuelta por ahí y ya está, sin hacer ninguna fiesta ni nada de eso.
Me parece un gesto muy feo por parte de la gente, pero también lo puedo llegar a entender, ya que has estado todo el año trabajando, pero igual podrían haber buscado otra manera de disfrutar y divertirse diferente sin respetando todas las medidas.
Se puede pasar un buen verano perfectamente sin necesidad de contagiar a toda ciudad universitaria.
En un curso marcado por la pandemia, muchos universitarios reconocen que ha sido un año perdido con las clases online.
Yo sí que tengo amigos que han estado online y les ha desmotivado tanto que algunos han dejado la carrera y han decidido meterse a otra cosa o probar ya el año que viene.
O sea, en nuestra clase hay gente que no ha venido ni un solo día, que están siempre online y que no conocemos y solo vienen igual a los exámenes.
La semana que viene, Javier, acaban las clases aquí en la universidad.
Por cierto, sobre la EBAU, sobre esas fiestas post-exámenes y sobre el fin de semana que se viene, ha hablado hoy también el alcalde José Luis Martínez Almeida, que pide prudencia. Hay tiempo para disfrutar del esfuerzo realizado y no se deben perder los papeles como pasaba anoche en el Parque del Oeste. Begoña Alarcón.
Sí, de hecho, el dispositivo especial puesto en marcha por la Policía Municipal de Madrid para controlar esas celebraciones post-EBAU evitó anoche que se produjeran macrobotellones en la capital. Más de 100 agentes tuvieron que actuar. La presencia policial evitó que se produjera la gran concentración festiva que se había convocado en las redes sociales. El alcalde Almeida les felicita por el trabajo.
La policía creo que ayer hizo un extraordinario trabajo. Había grupos de jóvenes que estaban dispuestos a celebrar la EBAU, pero sin embargo al final la pericia que tiene la Policía Municipal, la experiencia de situaciones anteriores, hizo posible que, a pesar de que hubo un conato de que se produjera algún tipo de incidente, finalmente todo se disolvió de manera relativamente pacífica y por tanto la policía nuevamente cumplió con su trabajo.
Preguntado también por el problema creciente de las llamadas cocinas fantasma, el alcalde insiste en que se está trabajando en varias vías, sobre todo en el ámbito de la movilidad y el impacto ambiental.
Con modificación de plan general, exigencia de estudios de movilidad, petición a la Comunidad de Madrid de que se incluya dentro de los supuestos de evaluación ambiental.
También se van a incrementar las inspecciones para que se respete la normativa.
Por cierto, sobre este tema, con las cocinas fantasma encima de la mesa, ha mantenido hoy una reunión la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, con los vecinos afectados. Llevan meses en pie de guerra porque debajo de sus casas les han colocado cocinas industriales con todo lo que eso conlleva, trasiego de repartidores, humos y olores que ya no pueden soportar más. Por eso piden soluciones al ayuntamiento. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Desde hace un año las esperan, buenas tardes Javi, los vecinos de la calle José Calvo, distrito de Tetuán. Son 21, ocupan 900 metros cuadrados, Uber es la propietaria y nos cuenta Merche que ya no pueden más.
No podemos vivir por los ruidos, por los humos, por la inseguridad, por los incendios, por las alarmas a todas horas, por los usos inadecuados de los espacios públicos.
Noelia es madre de uno de los 900 niños del colegio Miguel de Unamuno en el distrito de Arganzuela. Aquí no funcionan aún, pero hay licencia de obras para 12. Cuenta que las conversaciones con el gobierno municipal no han servido para nada y que por eso han puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para sufragar su recurso legal.
Estamos perdiendo tiempo de calidad con nuestra familia, estamos gastando unas energías que nos gustaría estar empleando para otras cosas y no en hacer el trabajo de los responsables del ayuntamiento, y ahora también vamos a tener que invertir nuestro dinero en solucionar algo que deberían estar abordando ellos porque son servidores públicos.
Tras intercambiar impresiones con los vecinos, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha trasladado sus peticiones.
Que se haga lo que se ha hecho en Barcelona, que es una moratoria en la concesión de estas licencias. En la medida en la que todavía no exista una regulación específica para ellas, que mientras tanto, y dado que el problema existe, se paralice esa concesión de licencias.
Paralización para que el limbo legal actual no incentive la petición de más licencias que, añade, de seguir así, se acabarán consolidando.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2 y 27 minutos de la tarde, ya se vislumbra fecha para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Se va a celebrar los días 17 y 18 de junio, como estaba previsto, y el lunes comienza la ronda de contactos de cara a ese pleno. Estamos en la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, ha convocado a los 5 grupos de la Asamblea el lunes a partir de las 4 para celebrar la obligada ronda de consultas antes de proponer al candidato a la investidura y convocar el pleno correspondiente. Una investidura que, salvo sorpresas, se va a celebrar conforme a lo previsto el 17 y 18 de junio, jueves y viernes que viene. Esta vez el pleno llega con un guión claramente escrito. Solo Díaz Ayuso tiene posibilidades de asumir la presidencia. Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Popular.
Y que por lo tanto podamos tener un gobierno del Partido Popular en pleno funcionamiento con Isabel Díaz Ayuso dirigiendo todas las acciones que son necesarias para iniciar la recuperación.
Los 3 grupos de la izquierda acuden a la ronda como un mero requisito formal, pero no dejarán de mostrar su alternativa. Mónica García, Más Madrid.
La afrontamos como la alternativa, como los que ofrecemos un Madrid alternativo a este Madrid de la señora Ayuso.
Por cierto que Unidas Podemos todavía no se ha inscrito como grupo, pero lo hará el lunes, nos dicen, antes de las consultas, a fin de no retrasar el proceso.
Tiene que haber una responsabilidad política del fallecimiento de 7.000 mayores en nuestra comunidad, uno de los momentos más dramáticos que hemos vivido aquí en la pandemia. Nos parecería inmoral a dar borrón y cuenta nueva, ¿no?, a este hecho.
No puede ser que hayamos tenido más de 7.000 de fallecidos y que los familiares no sepan qué ha pasado con ellos.
no podemos acostumbrarnos a este tipo de cosas que suelen hacer el Partido Popular, sobre todo, como bien sabéis, decayó sin conclusiones porque se convocaron de manera responsable las elecciones.
Y no podemos entender que haya algún grupo político que se diga democrático que no la apoye.
Esto es lo que decían Mónica García, Hanna Yalul y Mónica Alonso sobre las residencias, porque es otro de los temas del que se habla hoy en la Asamblea de Madrid, porque la actividad parlamentaria no cesa. Esta semana conocimos que la primera propuesta del Partido Popular era la creación de una comisión de investigación sobre el aeropuerto de Barajas, y la oposición ha respondido, Pepe, registrando otra sobre las residencias.
Tres grupos de izquierda, pero una misma propuesta. La oposición ha registrado este mediodía en la Asamblea su solicitud de una nueva comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, algo que dicen no puede quedar sin responsabilidad política después de que la convocatoria de elecciones abortara los trabajos de la anterior comisión. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, Hanna Yalul del PSOE y Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Tiene que haber una responsabilidad política del fallecimiento de 7.000 mayores en nuestra comunidad, uno de los momentos más dramáticos que hemos vivido aquí en la pandemia. Nos parecería inmoral a dar borrón y cuenta nueva, ¿no?, a este hecho.
No puede ser que hayamos tenido más de 7.000 de fallecidos y que los familiares no sepan qué ha pasado con ellos. No podemos acostumbrarnos a este tipo de cosas que suelen hacer el Partido Popular, sobre todo, como bien sabéis, decayó sin conclusiones porque se convocaron de manera responsable las elecciones.
Y no podemos entender que haya algún grupo político que se diga democrático que no la apoye.
El Partido Popular ya ha anunciado su negativa a apoyar la constitución de esta comisión. Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del grupo.
El Grupo Parlamentario Popular no va a ser ningún tipo de ayuda ni de soporte a la izquierda de esta Cámara para que jueguen con el dolor de las familias madrileñas e intentar utilizar ese dolor contra Isabel Díaz Ayuso. Desde luego es inaceptable.
La aprobación, por tanto, queda en el tejado de Vox, que según fuentes del grupo todavía no ha fijado su posición. Un futuro más claro parece tener la comisión planteada por el PP para investigar la incidencia de Barajas en la pandemia. La mesa de la Asamblea ha calificado esta mañana, el registro de esa comisión con la oposición de los representantes de la izquierda.
Más asuntos, se lo contábamos ayer a última hora. El ponente del Tribunal Constitucional propone declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario que impuso el Gobierno central al inicio de la pandemia, ya por marzo del pasado año. Esto traería consigo importantes consecuencias, por ejemplo, consecuencias económicas. En el caso de Madrid se ha recaudado por esas multas cerca de 1 millón de euros que podría tener que devolverse a los sancionados. En caso de que así fuera, el Ayuntamiento se lava las manos, Mar García.
Desde Cibeles se avisa, lo hace la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que si el Estado se hace responsable de haber hecho malas cosas o de forma chapucera, le habilite un recurso o un procedimiento a los ayuntamientos para que podamos tramitar tanto la devolución como lo que supone de estrés en la gestión.
En las arcas municipales, por multas en el primer estado de alarma, se han ingresado 1 millón de euros, dinero cobrado de 30.000 notificaciones por incumplir las normas según la ley de seguridad, por ejemplo, los toques de queda. Si ahora hay que devolver lo cobrado, defiende el portavoz socialista Pepo Hernández, no hay que cargar la responsabilidad sobre el gobierno de Sánchez.
Lo primero que he oído a la señora vicealcaldesa es de hacer una crítica al gobierno de la nación por no hacer bien las cosas. Ya sabemos que ella sabe hacerlo todo perfectamente bien y que esto lo hubiera gestionado muchísimo mejor una pandemia tan complicada y tan difícil como esta, ella lo hubiera hecho perfectamente.
Si consideramos que todos los sancionados han optado por realizar un pronto pago que les lleva a solo 300 euros por multa, en Madrid solo se ha pagado el 10% de las notificaciones. 1 millón de euros cobrado por unas 3.300 multas sobre las 30.000 que se han notificado. Las que quedan fuera de esta duda jurídica son las sanciones por botellón. Esas están cobradas y bien cobradas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es otra de las noticias del día el hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, una de las niñas a la que su padre no devolvió a la madre hace ya un mes y medio. Ha sacudido la actualidad de las últimas horas, noticia que se confirmaba en la tarde del día de ayer. La isla de Tenerife está consternada. Allí no se habla de otra cosa. Última hora, Canarias, Sofía Negrín.
La delegación del Gobierno en Canarias ha dedicado un minuto de silencio en todas sus sedes. También el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en apoyo y solidaridad con la familia de las pequeñas Ana y Olivia. Además, a esta hora, el buque oceanográfico Ángeles Albariño sigue rastreando la zona en la que ayer fue encontrado el cuerpo de Olivia, en una bolsa lastrada por un ancla. Se trata ahora de encontrar a su hermana Ana y a su padre Tomás Jimeno. 45 días de búsqueda intensiva, en las que dar con una botella de buceo y una funda nórdica propiedad de Tomás Jimeno ha sido clave para dar con el cuerpo ayer de la menor de 6 años. La isla Tenerife sigue consternada y las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Beatriz Zimmermann, la madre de las pequeñas Ana y Olivia, que según el portavoz de la familia está destrozada.
La violencia machista es una lacra que nos acompaña, por desgracia, y casos como este nos recuerdan lo peor del ser humano, lo peor de una persona que puede salir a la luz y actuar como ha actuado el padre de las niñas, Tomás Jimeno, al que todavía se está buscando. Los casos de violencia se han disparado en los últimos meses desde el final del estado de alarma y especialmente en esta semana con el caso de Olivia y de Ana, pero también con el de Rocío Caiz. Su exnovio ha confesado que fue él quien la asesinó y la descuartizó. Solo tenía 17 años, Noelia Antoria.
Sí, 17 años y madre del bebé de 4 meses que había tenido con su presunto asesino. Adrián había comprado días antes por internet una motosierra ayer y tras una semana desaparecida, confesó haberla descuartizado y haber repartido sus restos por diferentes zonas de la localidad sevillana de Estepa. Esta mañana se realizaba la autopsia de los restos de la menor. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Pues en distintos bolsas, espacios, ¿no? De una manera pues lamentable, pero bueno, finalmente pues se ha podido recuperar íntegramente, ¿no?
Al caso de Rocío se suma el de Elena Livingi, la joven de 21 años que hace una semana fue arrojada desde un balcón de un hotel en Ibiza. Después, el presunto asesino también se tiró al vacío. Hoy se ha confirmado que se trata de un caso de violencia machista. La delegada del Gobierno, Victoria Rosell, liga el repunte de asesinatos con el fin del estado de alarma y teme que vaya a más este verano. En Telemadrid acaba de insistir en ser estrictos al calificar estos casos y el de las niñas de Tenerife.
Pero los dos casos tienen mucho en común. No son la cara del mal. Es la cara del machismo.
Rosell plantea nuevas medidas para proteger a los menores, como suspender el régimen de visitas a los maltratadores. Hay que tener en cuenta que solo desde hace 2 años en España el protocolo policial incluye preguntas para valorar el riesgo que sufren los hijos. 41 menores han sido asesinados por sus padres desde 2013.
Y todavía en clave nacional, este fin de semana se celebra, como les venimos contando, esa concentración en contra de los indultos que pretende aprobar el gobierno en favor de los políticos presos en Cataluña, una marcha a la que van a asistir representantes, ya lo saben, de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Pero la duda está en saber si tendremos foto conjunta, Flor Carazo.
El PP lamenta que una manifestación masiva no haga recapacitar a Pedro Sánchez. Pablo Casado ha instado al presidente a firmar contra los indultos, como ha hecho él esta mañana. Los populares no tienen miedo a la foto de Colón. José Luis Martínez Almeida, portavoz.
Yo llevo 3 semanas sin dormir pensando que gente de Vox pueda acudir a Colón. Llevo 3 semanas sufriendo porque pensando que puede. Pero ¿cómo nos va a incomodar una manifestación que es una expresión de la sociedad civil protestando contra los indultos?
Una foto de Colón que unió en su día a PP, Vox y Ciudadanos y que para una de las impulsoras de la plataforma que ha convocado la concentración, María San Gil, fue fantástica. En Telemadrid ha deseado una gran participación el domingo.
Entonces yo espero que Colón se llene de ciudadanos, de todas las ideologías, pero que queremos manifestar nuestra disconformidad, que no se puede estar pagando favores a quienes te mantienen en el gobierno, pero de una forma absolutamente injusta.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha vuelto a cargar contra la movilización.
Colón solo significa una vuelta más de un bucle de enfrentamiento de quienes piensan que la única manera de abordar Cataluña es simplemente el enfrentamiento.
Calvo ha pedido al PP que haga autocrítica sobre su actuación en Cataluña.
Volvemos al plano regional. Es viernes, es 11 de junio y se pretenden quedarse en Madrid. Seguro que muchos de ustedes están en búsqueda de una piscina. El calor ya aprieta, vaya si aprieta, y por eso vamos a repasar la situación de las piscinas en la comunidad. Si están abiertas, si no, cuándo lo harán y en qué condiciones en los diferentes municipios madrileños. Ronda de corresponsales, Onda Madrid.
Alcorcón ha sido el primer municipio de la zona suroeste en abrir las piscinas. Este verano, Natalia Andrés es la alcaldesa.
Hemos abierto ya la piscina de Los Cantos y que el próximo día 19 vamos a abrir ya la piscina también de La Canaleja.
Ese día también abrirá la piscina municipal de Las Rozas. Este sábado lo harán las de Móstoles y Majadahonda. Eduardo González Camino, concejal de Deportes Majariego.
Este 12 de junio abrimos de nuevo la piscina municipal de Huerta Vieja con todas las medidas de seguridad e higiene que indican las autoridades sanitarias. Se permitirá un aforo máximo de 255 personas, estableciéndose dos turnos de uso.
Por el momento, la piscina del Polideportivo Carlos Ruiz en Pozuelo del Arcón no abrirá sus puertas. Sí lo hará el Acuópolis de Villanueva de la Cañada el próximo 26 de junio.
La primera piscina de la Sierra en abrir sus puertas es la de Navarmado, en el Escorial. Desde mañana, los vecinos podrán darse un baño, aunque deberán estar atentos al cumplimiento de las medidas sanitarias. María Victoria Alonso es concejal de Deportes.
El acceso será siempre mediante cita previa. La pradera de la piscina ha sido parcelada para respetar el aforo.
Guadarrama abre sus instalaciones veraniegas el miércoles 23 de junio y extenderá la temporada hasta el 5 de septiembre. El agua se calentará gracias a unas placas solares para mejorar la sensación de los usuarios al entrar en la piscina. El horario es de 11 de la mañana a 9 de la noche y entre las medidas sanitarias destaca la obligatoriedad del uso de mascarillas, salvo durante el baño. En Morazarzal la temporada arranca el sábado 19 y abrirá también su parque acuático para los más pequeños, ubicado en la pradera de la piscina. Otras localidades como Collado Villalba y Valdemorillo tienen previsto comenzar la temporada a finales de junio, aunque todavía no tienen fecha exacta.
Ya es época de baños en el norte de Madrid, con piscinas abiertas en Alcobendas desde el día 5, donde han estrenado una zona especial para niños de hasta 12 años, y también en Sanse con una nueva zona acuática. Ángel Buenache es el concejal de Deporte.
Aumenta la calidad del tratamiento de agua y los efectos que están todos temporizados para que el uso del agua también sea racional.
Todavía hay algunas piscinas cerradas, eso sí, por ejemplo en Tres Cantos, que abrirá el 14 de junio, en Paracuellos, que lo hará dos días después, o en Colmenar, donde abrirá el 18. Como no me da en Colmenar se reabre la bibliopiscina y la zona de césped se dividirá en parcelas para controlar la distancia de seguridad. Jorge García, concejal de Deporte.
Lo que hemos hecho es parcelar la pradera en cuadrantes para que cada unidad familiar pueda utilizarlo.
En todas las piscinas se dará prioridad a quienes hagan reserva previa para poder controlar los aforos.
En el sur de Madrid, los más tempraneros han sido los getafenses, que las abrieron el 1 de junio y van a permanecer así hasta el 31 de agosto. Eso sí, solo permiten la entrada a quienes están empadronados y hasta cubrir un máximo del 60% del aforo. Esto en Getafe, en Fuenlabrada, están a un pasito de darse el primer remojón. A partir del 15 de junio lo harán y hasta el 12 de septiembre.
Todos los días, los lunes de 2 a 8 y de martes a domingo de 10 y media a 8. Al igual que el año pasado, las entradas tendrán que adquirirse anticipadamente en la página deportesfuenla.com.
Al igual que en 2020, la zona de la pradera estará delimitada en pequeñas parcelas. Por su parte, los vecinos de Leganés, que se quedaron el año pasado sin piscina, este año disfrutarán al menos de la de la Fortuna, que abrirá el 19 de junio de lunes a domingo. Finalmente, la de Pinto abrirá sus puertas el 25 de junio.
En el este, el municipio más rápido ha sido Arganda del Rey, donde las piscinas municipales abrieron el pasado 1 de junio. En Rivas lo hacen mañana y en San Fernando se ha presentado esta mañana la temporada después de que el verano pasado se mantuvieran cerradas durante todo el verano debido a la pandemia. Javier Corpa, alcalde.
La semana que viene se abre la piscina, estaremos desde luego encantados de disfrutar ese primer día. Yo desde luego voy a venir porque hay ganas de piscina en San Fernando Henares.
En cuanto a las medidas sanitarias, este año también van a estar presentes en las piscinas. En todos los municipios se deberá reservar online y mantener la distancia de seguridad. Y en algunos, como Arganda o Rivas, se han establecido dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, que permitan realizar labores de desinfección a mediodía.
En el sureste de la región, la primera piscina municipal en abrir sus puertas ha sido la de San Martín de la Vega, que lo ha hecho en el día de hoy. Para celebrarlo, la entrada durante esta jornada inaugural será gratuita hasta completar el aforo. Los vestuarios y las duchas estarán cerrados y la mascarilla será obligatoria para desplazarse por las instalaciones. Los precios se mantienen respecto al año pasado. En Aranjuez, por el momento, solo abrirá al público una de sus dos piscinas municipales, la de Las Olivas. Será a partir del lunes 14 de junio en dos tramos horarios, de 11 a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Las entradas solo se podrán comprar online y el Ayuntamiento de Aranjuez aún no ha anunciado cuándo se abrirá la piscina de verano del Polideportivo Agustín Marañón. Por último, en Ciempozuelos tendrán que esperar al próximo viernes 18 de junio para disfrutar de su piscina municipal. En este caso, la principal novedad será económica, ya que se rebaja el precio de la entrada de adulto a los 3,80 € y la infantil a 2,70 €.
Momento para hacer más planes, más allá de ir a la piscina. Planes de cara al fin de semana. Fin de semana de ferias en el suroeste, con el vino y la huerta como protagonistas, Feria de la Huerta y del Vino en Villa del Prado y Primera Feria del Vino en San Martín de Valdeiglesias. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La huerta y el vino son protagonistas este fin de semana en el suroeste. Villa del Prado recupera su feria de forma presencial sábado y domingo con una docena de stand ocupados por empresas locales y de fuera para dar a conocer la huerta de la Comunidad de Madrid. Héctor Ortega es el alcalde.
La almazara de aceite, un puesto con las verduras y hortalizas, que ya obviamente el visitante que venga pues se va a encontrar en un periodo donde ya hay una gran cantidad de tomates, 5 bodegas que tenemos.
Se estrena San Martín de Valdeiglesias con su primera Feria del Vino. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Llevábamos muchos años esperando la organización de un evento de estas características que pusiera en valor y promocionara los vinos de San Martín de Valdeiglesias.
Participan 10 bodegas y otras empresas que elaboran sus productos a raíz de la uva garnacha.
Valde Isabela. Y hemos preparado especialmente para esta feria varios helados que tienen que ver con la uva y con el vino.
Centro de Belleza Sun Beauty, como cremas, exfoliantes, todo a partir de la uva.
Durante la feria también se presentará el Museo del Vino de San Martín de Valdeiglesias, que abrirá dentro de muy poco.
Y Alcobendas estrena hoy la primera de las 4 rutas temáticas de la hostelería que ha convocado para este año y que se centra en esta primera convocatoria en las patatas bravas. Ya están los fogones preparados para conocer una 20 de recetas. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, así es, buenas tardes. En Alcobendas se han propuesto que estos días lo que más se escuche en la ciudad sea camarero una de bravas. Suena broma, pero desde el ayuntamiento aseguran que lo han hecho para reimpulsar el sector gastronómico que es, tras el industrial, el tejido que más dinero mueve en Alcobendas. Por ello han convocado 4 rutas de la tapa para todo el año. La primera, ya saben, de bravas, para que los bares vuelvan a trabajar al ritmo de antes, aunque eso sí, manteniendo las medidas anti-COVID. Roberto Fraile es el concejal de Comercio y Empleo.
Recuperar un poco lo que teníamos, la idea de las rutas de hostelería. Lo que hemos hecho ha sido plantear un calendario ya para todo el año, con 4 rutas, más completo, para que los hosteleros se puedan planificar.
Por cierto, quienes participen, además de llevarse una tapa de bravas por 2,5 euros, optarán a premios de comidas y cenas valoradas en 100 euros para gastar en los bares y restaurantes participantes.
Para, entre comillas, picar a los vecinos, animarles a participar en la ruta.
Y ya están calentando los fogones de cara a las siguientes rutas. La segunda se centrará en otro clásico de la comida española, como es la tortilla de patatas, que se podrá probar en los bares alcomendenses del 7 al 18 de julio.
Y tiempo para hablar de movilidad, bonos ambientales para los que manden un coche antiguo al desguace y ayudas para comprar vehículos eléctricos. Estas son las apuestas de la comunidad para impulsar una movilidad libre de emisiones. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los madrileños que tengan un coche con más de 10 años de antigüedad o sin etiqueta ambiental tienen un incentivo más para llevarlo al desguace. Se trata de un bono de 1.250 euros que podrán usar durante 2 años en plataformas de movilidad compartida. Esta es una de las medidas que ha anunciado la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en su visita a un centro de reciclaje de vehículos de San Martín de la Vega. Paloma Martín explicaba que su estrategia se basa más en la colaboración que en las prohibiciones.
Huimos de modelos que estigmatizan o demonizan determinados sectores y que fomentan cierto intervencionismo. Nosotros lo que hacemos es facilitar, incentivar el desarrollo de nuevos modelos de movilidad sostenible.
La comunidad también ha lanzado una serie de ayudas para comprar patinetes, bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricos. Oscilan entre los 150 y los 1.000 euros y cubrirán como mucho la mitad del coste del vehículo.
Y nos volvemos a colar en la cultura de Isabel García Regadera, que ya está por aquí. Enseguida vamos con ella, a cuenta de nuevo de Berlanga. Mañana se cumple el centenario del nacimiento del genio del cine español y hoy en Onda Madrid hemos estado en uno de los escenarios más representativos de su obra. Está aquí, en la Comunidad de Madrid, y por unos momentos fue el lugar en el que se dio la bienvenida a Mr. Marshall, a una y vecinos allí, en Guadalix de la Sierra, que se la dieron hace casi 70 años. Sergio Rodríguez.
Chencho, de nombre real Crescencio, tiene ahora 86 años. Chencho, no confundir con el otro Chencho de la gran familia, es el que pedía la bicicleta en la escena en la que todos los vecinos solicitan un regalo al alcalde y al comité del Plan Marshall. Pero los americanos no le regalaron la bici, sino que tuvo que comprársela a su padre a plazos, o a letras, como dice él. Volvió a ver a Berlanga muchos años después y el director le preguntó por todo aquello.
Ya le di una huella fuerte, de manera que no me traen la bicicleta y encima no puedo ver a este hombre. Y lo oyó él y dijo, ¿qué pasa ahora mismo? Pasé, ay mira, se abrazó a mí, le di un beso yo. Y encima me dice, ¿pero te han traído la bicicleta? Digo, no señor, no me han traído bicicleta.
Y se lo dijo
estos jodidos americanos.
Otra historia con relación familiar. La hija de Chencho atendió al propio Berlanga en el hospital de Pozuelo cuando este ya estaba enfermo. Y aunque el rodaje fue en 1953, se sigue recordando en Guadalís de la Sierra, reconvertido en Villar del Río. Hay una estatua de Pepe Isbert en el balcón del ayuntamiento y el actual alcalde, Borja Álvarez, contaba esta mañana en Onda Madrid que incluso se utiliza este hecho como atracción turística.
Igual en ese momento no se dieron cuenta de la repercusión histórica, mediática que iba a tener eso, pero ahora vemos que sí, que fue una gran suerte. De hecho, aún nosotros pregonamos el que se hizo allí la película, lo utilizamos como herramienta turística para que la gente venga a Guadalís a conocer la historia del municipio y esa película. O sea, que fue maravilloso y una suerte fantástica.
Porque hay escenas inolvidables como esta que volvemos a recordar.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Un momento, jefe.
Porque yo, como
alcalde... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más cultura de la mano de la fumigadora oficial de Onda Madrid, Isabel García Regadera.
Pues sí, porque aquí estoy yo con mis productos de higiene y limpieza, protocolo anti-COVID, que
por
yo
supuesto,
sigo,
importantísimo.
Aunque ya avancemos en la vacunación, por si acaso, más por vale si acaso. Prevenir. Pero ya metidos de lleno, como bien dices, en el terreno cultural, como escuchábamos antes a nuestro compañero Sergio Rodríguez, vamos a seguir contando que esta mañana ha sido la presentación de la octava edición de los Premios Platino, que tendrán lugar el 3 de octubre en el IFEMA. De manera que Madrid, que ya acogió la cuarta edición de estos galardones, será de nuevo capital del audiovisual iberoamericano. Además, se entregarán premios platino institucionales al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por su apoyo a estos galardones.
Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría?
No les preguntaría, les daría un consejo, pónselo.
Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que apareció en mi vida. Porque os quiero.
Venga, ¿sí? Somos el Puma 93.
¡Puma!
Y nada puede con nosotros.
¡Dale!
Somos una familia.
Bueno, los oyentes ya habrán reconocido estos sonidos. La peli Las Niñas y la serie Antidisturbios, que con 6 candidaturas cada una, son las propuestas españolas que parten con más opciones en la lista de candidaturas. Y además, entre las películas aspirantes españolas a esos premios platino figuran también Adu y La Boda de Rosa.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
Que no hay marido, que me caso yo sola.
Rollo Me Too.
Estás de coña.
Y hablando de cine, siendo viernes como es, vamos ya al resumen de estrenos en nuestra cartelera, que esta semana, por cierto, trae también pelis españolas. Manolo Calderón.
Se estrenan 3 películas españolas. La Casa del Caracol, dirigida por Macarena Astorga, basada en la novela homónima de Sandra García Nieto, en la que un escritor se va a un pueblo de la serranía malagueña en busca de inspiración y lo que encuentra son personajes muy peculiares, con Javier Rey y Paz Vega.
Lo típico, cuando uno llega a un nuevo sitio, es presentarse.
Mátese con ojo.
Aquí sus gentes son muy buenas, pero también muy asustadas.
Raros sí que son.
Solo una vez, Guillermo Ríos Bordón dirige un drama sobre la violencia de género protagonizado por Ariadna Gil y Alex García.
Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
Historias lamentables, Javier Fesser dirige una comedia negra de historias cruzadas en la que nada es tan divertido como la desgracia ajena.
¡Chica!
¿Dime?
He visto Jardín hecho desastre, ¿no?
¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva?
En un lugar salvaje es la primera película que dirige Robin Wright. También la protagoniza. Es la historia de una mujer que intenta encontrar sentido a su existencia. La violinista es una película finlandesa de Paavo Westerberg. Una famosa violinista ve truncada su carrera por un accidente y recurre a dar clases a jóvenes músicos. Uno de ellos llama mucho su atención y se reestrena Mulholland Drive de David Lynch.
Pues mira, Javi, yo me apunto a volver a ver en pantalla grande Mulholland Drive y estoy convencida de que tú te vas a apuntar a ver mañana por la tarde la nueva serie documental sobre tauromaquia que estrena Telemadrid.
Sí, hombre, lo bravo, con el gran Carmelo López al frente.
Desde luego, pues mañana sábado a las 5:15 de la tarde. La primera cita va a ser con el diestro Gonzalo Caballero, que pudo haber muerto de una cornada en la Plaza de Toros de las Ventas en la corrida del Día de la Hispanidad de 2019. Pues mañana en este documental se desnuda en el primer capítulo de Lo Bravo. Va a hablar sin tapujos de sus miedos y, como bien dices, es un programa dirigido y producido por Carmelo López. Un programa en el que vamos a tener pues a todo tipo de personajes vinculados al mundo del toro, que es un terreno ahora que ha caído un poquito, está perdiendo adeptos. Vaya, por cierto, voy a aprovechar, si me permites, Javi, para apuntar que casualmente mañana en Onda Madrid a las 2 de la tarde en La Regadera va a estar Rubén Amón para desgranar su último ensayo, que es sobre tauromaquia, el fin de la fiesta. Así que podemos tener tarde de toros.
Desde luego que sí. Más de toros, Isabel. Vuelven las corridas de toros a las ventas, a la primera plaza del mundo.
Pues sí, la primera corrida de las ventas desde octubre de 2019 va a ser el sábado 26 de junio con Manuel Escribano, Sergio Serrano y Fortes, con ganadería de Victorino Martín. Y la corrida de la cultura va a ser el domingo 4 de julio con Antonio Ferrera y Emilio de Justo. Junio, además, es el mes en el que tradicionalmente abre sus puertas la Feria del Libro, pero este año, por razones obvias, se ha retrasado a septiembre. Aún así, este mes y todo el año los libros son importantes y hoy no os voy a recomendar una lectura, sino un coloquio sobre la relación de Madrid y los madrileños con los libros. Lo organiza la Tienda de las Palabras, fundada por Pita Sopena.
El evento Madrid y los libros, organizado por la Tienda de las Palabras, que es una iniciativa que quiere acercar la literatura a los ciudadanos y que cumple 7 años, será un coloquio en el que hablaremos sobre la relación de Madrid con los libros, hablaremos de qué ha pasado en el confinamiento, si Madrid es una ciudad literaria, de librerías, de rincones literarios, del futuro de la literatura. Los esperamos a las 6:30 mañana en el Museo de la Imprenta.
Aranjuez recuerda este fin de semana al artista Santiago Rusiñol, que falleció allí hace ahora 90 años. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Santiago Rusiñol nació en Barcelona, pero Aranjuez se convirtió en su segunda casa, ya que el artista visitaba continuamente la ciudad para retratar sus paisajes. Tanto es así que el 13 de junio de 1931 la muerte le sorprendió en el Real Sitio, donde su recuerdo sigue muy vivo. La compañía Els Joglars representará durante todo el fin de semana en el Teatro Real Carlos III su obra Señor Ruiseñor, dedicada al artista. El acto más importante tendrá lugar el domingo 13, como explica la concejala de Cultura de Aranjuez, Nerea Gómez.
Hemos programado una serie de actividades culturales en honor al artista, cuyo acto central será la reposición del busto de Santiago Rusiñol en la plaza que lleva su nombre este domingo a las 10 de la mañana.
Al término del acto habrá un concierto de la banda de la Escuela de Música y en el Teatro Real Carlos III se representará la obra Mariposa a la Luz, basada en algunos pasajes de la vida de Santiago Rusiñol. También se ha editado un vídeo para recordar su paso por Aranjuez.
Y tenemos nuevas incorporaciones al IFEMA Madrid Live, Los Planetas y Michael de la Calle. Por cierto, que hoy justo han salido a la venta las entradas para el concierto de Los Planetas, que será el 9 de julio.
Que pases un buen fin de semana, Isabel García Regalera.
Igualmente.
Hasta el lunes. Tiempo para actualizar la información a las 2:58 de la tarde, como siempre, con Elia Fernández. Cambios en el plan de vacunación.
El aumento de los contagios con la cepa india de coronavirus en Madrid han llevado a la Consejería de Sanidad a reorganizar su estrategia. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Es muy posible que dentro de 6 o 8 semanas esta cepa pueda ser la predominante no solamente en Madrid, sino que nos consta que hay transmisión comunitaria en otras zonas de España. De tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
El sistema de autocitación se amplía desde hoy a los mayores de 48 años.
El ocio nocturno se prepara.
Si los contagios siguen bajando, podría retomar su actividad en la semana del 21 de junio. Ese día reabrirán los centros de mayores, según Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Se están trabajando ahora mismo pues en diferentes protocolos y la fecha que estamos que hemos acordado es el 21 de junio.
Primera reunión de la mesa de la Asamblea Regional.
Entre otras cosas, se ha tratado la celebración del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que será los días 17 y 18 de junio. El lunes comenzará una ronda de contactos con los grupos de la Cámara para fijar la fecha definitiva.
Y sigue la búsqueda en Tenerife.
La Guardia Civil trata de localizar a la pequeña Ana tras encontrar el cuerpo de su hermana Olivia, mientras sigue la conmoción social por el caso.
No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Esto es el dolor terrible que todos deberíamos de sentir.
Todo mi cariño y todo el apoyo a una madre que está destrozada.
Luto también en la localidad sevillana de Martín de la Jara por el asesinato machista de una joven de 17 años. Esta noche se han convocado concentraciones ante los ayuntamientos de todo el país.
Elia Fernández ha estado coordinando, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso dirigiendo desde la técnica. El saludo de Javier Mardomingo. Buen fin de semana.